Protagonista sin duda de Noticia del Día y de muchos días a partir de ahora, el nuevo fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Barbosa. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para usted en la mesa de trabajo y en la mañana de hoy.
Es un reto enorme el que asume a partir de ahora como fiscal general de la Nación. ¿Cómo se siente? ¿Cómo amaneció hoy?
Pues amanecí con una idea de trabajar rápidamente para hacer el empalme que tengo que realizar. El día de hoy voy a las 9 de la mañana iré a la Fiscalía General de la Nación a hacer una reunión protocolaria con el fiscal saliente Fabio Spitia y ya para hacer los empalmes necesarios en todos los sectores que ya tengo elaborados y con ello rápidamente iniciar esta labor que es muy importante para el país.
Anunció usted en las últimas horas, señor fiscal, que la suya va a ser una fiscalía de mucha presencia en los territorios. Si usted tuviera que definir cuáles son esos ejes fundamentales sobre los cuales usted va a trabajar, a diferencia de lo que han hecho sus antecesores, ¿qué es lo que quiere marcar en la fiscalía de Francisco Barbosa?
Yo creo que dos cosas. La primera tiene que ver con una profunda inquietud en torno a la criminalidad que tiene que ver con la corrupción. Yo creo que el tema de la corrupción es uno de los ejes centrales del país. Un segundo eje que tiene que ver con la mejora de justicia por parte de la ciudadanía. Ahí hay un tema, cuando hablaba de los territorios, hablo de 550 municipios que tienen presencia de la Fiscalía General de la Nación y estamos hablando de que la otra parte del país no tiene presencia de la Fiscalía. Tenemos que resolver ese tema para que el acceso a la justicia, por lo menos en la parte que tiene que ver con la fiscalía, se avance. Un tercer aspecto tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos criminales que están sacudiendo al país con muertes de líderes sociales, con muertes de desmovilizados. Ese es un eje fundamental. E internamente la fiscalía, hacer un fortalecimiento de la investigación criminal, Yolanda, por una razón muy simple. La Fiscalía es el cuerpo de investigación más importante del país. Yo soy constitucionalmente el jefe de investigación criminal de este país. Y en ese orden de ideas, si nosotros no tenemos una Fiscalía atada y fortalecida en torno a la investigación criminal, nosotros vamos a tener problemas como se han tenido en torno a la presentación de los casos ante los jueces, en torno a una mala utilización de los mecanismos de los preacuerdos en el sistema acusatorio, en torno a unas dificultades investigativas. Aquí la Fiscalía tiene que ser fuerte en su investigación para que pueda defender sus casos o hacer unos preacuerdos que sean además favorables para la justicia, pero no lo que ha venido ocurriendo en muchos casos en este país. Entonces yo creo que hay como varios temas que me inquietan, pero principalmente esos.
Sí, doctor Barbosa, de todos los temas que usted ha mencionado, hay uno que no está en la agenda cotidiana y en el día a día de la Fiscalía General de la Nación, pero que sin embargo pues ha surgido a raíz del acuerdo firmado con las FARC, y es que veníamos de una administración de Néstor Humberto Martínez que mantuvo una relación muy tensa con la Justicia Especial para la Paz, que era realmente crítico frente a ese acuerdo firmado con las FARC, y ahora le toca el turno a usted de asumir esa misma relación con la Justicia Especial para la Paz. Hay algunos que dicen que usted ha sido incoherente en este tema, que al principio le gustaba la JEP, le gustaba el acuerdo de justicia transicional y que finalmente después terminó deslizándose hacia una actitud más crítica. ¿Cómo va a ser esa relación suya frente al acuerdo de paz y con la Justicia Especial para la Paz?
No, mire, yo lo que quiero enviar el mensaje, José Manuel, sobre esto es quiero mandar el siguiente mensaje. Yo, como fiscal general de la Nación, voy a tener una relación armónica con la Jurisdicción Especial de Paz. Yo en este momento tengo que mirar esto en varios planos, pero hay un plano importante. Primero, un plano en donde se construyó ese proceso. Ahí en ese plano, por supuesto, yo escribí muchísimo, yo hablé muchísimo sobre eso. Y yo creo que se hizo esa Jurisdicción Especial de Paz y yo no tengo ninguna objeción frente a eso. De hecho, como usted dice, ha habido tuve claridad frente al tema de que me pareció una estructura adecuada para un sistema de justicia transicional, y yo lo sigo pensando de esa manera. Una segunda etapa, que fue una etapa que tiene que ver con la construcción o la implementación jurídica de esa jurisdicción. Ahí hubo algunas críticas, pero esas críticas yo las he manifestado por escrito, en libros, en artículos, lo hice desde el 2016, etcétera. Pero además eso es natural, que se presenten esas discusiones en el marco de una preocupación dinámica de un fenómeno como este. Y posteriormente vino mi participación en el gobierno, en donde se hicieron algunas menciones. Yo finalmente, mi función como consejero presidencial de Derechos Humanos, pues estuvo atada a otros temas, aunque yo fui vocero en el tema de las objeciones, que eran unas objeciones que se presentaron por parte del gobierno a un proyecto de ley estatutaria, objeciones que además cumplieron un trámite en el Congreso y se definieron por la Corte Constitucional. Hasta ahí, digamos, mi posición ha sido una posición, más bien, como muchos dicen, es que ha sido ambivalente o contradictorio. Yo diría que lo que ha existido es un análisis permanente y dinámico de ese fenómeno. Como fiscal general de la Nación, a mí me interesa mirar para adelante. Se lo dije ayer a la doctora Patricia Linares, con quien conversamos muy amablemente, y a quien le ofrecí todo mi trabajo y la fiscalía para que pueda adelantar bien sus funciones en el marco de sus competencias, y yo adelantar las funciones como fiscal general en el marco de las mías. Yo no voy a ponerme ahora a dedicarme en la fiscalía a hacer un debate permanente en torno a la jurisdicción especial de paz.
Estamos hablando con...
¿Aló?
Sí, lo estamos escuchando, fiscal, adelante.
Sí. No, es que decía, hay 12.000 casos dentro de la jurisdicción especial para la paz, 2.500 casos de militares que hay allí, y lo que yo les digo es, pues, tranquilidad en la medida en que, pues, este país requiere respuestas para rápidamente para otros temas de jurisdicción ordinaria, y pues no habrá un fiscal permanentemente haciendo debates sobre esa jurisdicción de paz.
Es el fiscal Francisco Barbosa, aquí en los micrófonos de RCN Radio. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para él.
Señor fiscal, hay un tema de coyuntura muy, muy importante. Usted, pues, es testigo de ello, como quiero que viene de la Consejería para los Derechos Humanos, y es el del asesinato de líderes sociales. Todos los días reportamos prácticamente el asesinato de un líder social o a veces de un desmovilizado de las FARC, un excombatiente. Sobre el tema concreto de los líderes sociales, ¿cuál va a ser su acción? Porque estoy seguro que desde el inicio le van a reclamar a la Fiscalía que aclare la autoría de esos crímenes.
La Fiscalía General de la Nación tiene hoy una tasa de esclarecimiento del 52% en frente a estos crímenes de líderes sociales. Es una tasa alta y es necesario subirla. Ahora, más allá del tema de este esclarecimiento que va a presentar la Fiscalía, lo que yo les decía con la presencia territorial de la Fiscalía en algunos de los municipios donde se han venido presentando esos crímenes de líderes sociales será fundamental. Ahí tendrá el Estado que hacer una presencia compartida. La Fiscalía hace parte de toda la estructura del Estado y ahí tendrá que llegar para tratar de trabajar para que no se presenten crímenes de ese nivel y para que pueda avanzar el país en una estrategia antiestigmatización de estos líderes y un trabajo con las autoridades locales y departamentales en donde la Fiscalía estará ensamblado en rutas de protección, que es lo que se ha venido intentando hacer en los últimos meses. Yo creo que el tema de los líderes sociales es un tema que hay que mirarlo en perspectiva y decir lo siguiente: era natural, después del acuerdo de paz, y así ha sido cuando usted analiza todos los acuerdos de paz del mundo, que se presentaran homicidios o se presentaran incrementos de violencia en algunas de las zonas en donde se había hecho o se había participado en los acuerdos. Lo que hay que hacer es, pues, hacer presencia del Estado allá, y la Fiscalía tiene un rol fundamental, pero fundamental, en esa estrategia.
Doctor Barbosa, usted fue compañero de universidad del presidente Iván Duque. Posteriormente, y en los últimos meses, usted ha sido consejero de los derechos humanos del presidente de la República, quien lo ternó a usted. Usted ha sido elegido por la Corte Suprema de Justicia, pero naturalmente eso ha producido en algunos sectores de la opinión la idea de que usted no va a ser un fiscal independiente. Incluso dicen que usted va a ser un fiscal de bolsillo. ¿Qué les responde usted a quienes consideran eso?
No, dos cosas. La primera, como usted dice en su pregunta, a mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Y a mí no me elige la Corte Suprema de Justicia con una votación menor, me elige con una unanimidad, 16 votos contra 0 de los otros candidatos. Yo fui elegido por unanimidad por una corte, además, una corte que tiene diferentes tendencias, incluso desde el punto de vista de sus ideologías. Entonces yo creo que ese es un primer tema para decirle que a mí no me une, a mí me une con el presidente, por supuesto, una amistad, yo lo conozco desde hace muchos años, pero yo tengo muy claro que a mí me elige la Corte Suprema de Justicia y que yo cumplo unas funciones competenciales derivadas de la Constitución y la ley. Y quiero decir esto por varias razones, porque es una pregunta recurrente que se me ha hecho. Si ustedes miran el sistema constitucional colombiano, aquí el presidente de la República es quien perna candidatos para la Fiscalía General de la Nación. Aquí ha habido funcionarios que han sido subalternos de los presidentes de la República en diferentes escenarios. El caso de Néstor Humberto Martínez, que fue ministro de la presidencia de Juan Manuel Santos, que trabajó con él en diferentes escenarios. Fue su secretario general en Palacio de Nariño. El caso de Mario Guarán, que fue además viceministro de Justicia del presidente Uribe. El caso de otros funcionarios que pues han tenido algún tipo de relaciones funcionales con los jefes de Estado. Pero el caso mío, pues decirle a la opinión pública que pues trataré y actuaré con toda la firmeza contra la delincuencia y con claridad frente a las competencias que tengo yo hoy en el marco de mi pertenencia a la rama judicial y no a la rama ejecutiva del poder público.
Doctor Barbosa, hablaba usted de los grandes casos de corrupción y hay uno en el que los colombianos todavía tenemos un sinsabor y muchos interrogantes, el caso Odebrecht. Hay quienes dicen que mientras en Perú hay presidentes procesados y un Estado bien indemnizado, en Colombia nos hemos quedado a medias, entre otras por los conflictos de interés del anterior fiscal. ¿Usted cree que nos hace falta saber más sobre Odebrecht? ¿Será usted, doctor Barbosa, el fiscal que nos termine de contar bien contada esa historia?
No, esa historia hay que terminarla de contar. Yo lo dije en la Corte, ante la Corte Suprema de Justicia, que voy a nombrar dos fiscales especiales para que trabajen sobre este tema. Tenemos unas líneas de investigación además en la Fiscalía que permitirían ver exactamente el tema de los contratos simulados que aún existen o que se tiene información por unos principios de oportunidad de unos miembros de esa empresa en Brasil, y yo pondré todo mi empeño para que eso se aclare ante el país. Es que aquí hay una ventaja, José Manuel, frente a mí. En este caso yo no tengo ningún inconveniente, ni he tenido, ni voy a tener en temas de impedimento, ni ningún tipo de problemas en ningún caso. Entonces, nada, respuesta concreta, yo le digo que avanzaré en una estrategia para darle al país rápidamente respuestas en este caso y en otros casos, y por supuesto avanzar en una estrategia contra la corrupción. Es que mire usted, muy pocos temas se han abierto y se han explotado en temas de corrupción. Yo le voy a poner un énfasis a esto, porque no hay derecho a que quede aquí para que funcionarios públicos, abusando de su condición, se apropien de recursos públicos que generan un malestar social importante.
A propósito justamente de esos casos de corrupción, señor fiscal general Francisco Barbosa, el profesor Jorge Restrepo tiene pregunta, porque mucho se pregunta a la gente sobre si las empresas como tal salen tranquilas y libremente uno o dos chivos expiatorios y luego siguen generando contratación y generando precisamente corrupción. Profesor Restrepo.
Con los buenos días, señor fiscal, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que es necesario establecer la responsabilidad penal de las empresas? Es decir, que cuando se demuestra judicialmente que las empresas han sido responsables de un esquema de corrupción, haya una penalidad, no solamente para sus administradores, sino para la empresa como tal.
Pues mire, yo sobre eso había un proyecto de ley que se presentó hace un tiempo, y había unas discusiones teóricas alrededor de si es necesario o no es necesaria esa responsabilidad penal de las empresas. Yo tengo sobre ese tema pues algunas inquietudes, necesito estudiar algunos de esos temas, sobre todo porque en los últimos días pues pude participar en una gran discusión alrededor de los ejes temáticos que tendremos en la Fiscalía, y ese tema me lo pusieron de presente. Yo lo que creo es que es necesario aprovechar en el marco de las discusiones sobre reforma a la justicia que va a presentarse también por parte del gobierno, y entiendo que algunos sectores políticos, y poder avanzar y estudiar exactamente si se requiere o no se requiere ese tipo de normas, o si se busca otras alternativas. Aquí usted sabe, el ingenio colombiano también tiene que ver con que la gente dice responsabilidad penal de las empresas, pero al mismo tiempo les cambian después los nombres a las mismas empresas, o terminan además alterando las digamos los objetos, etcétera, etcétera, de esas organizaciones. Entonces tenemos que ver exactamente cómo responder a eso, pero decir una cosa, aquí lo que también se requiere es mucha más firmeza en la manera de aplicar la ley. Mucho problema de construcción de tipos normativos para resolver temas de política criminal y muy poca eficacia en la manera de aplicarlos. Entonces yo lo que creo es que hay que ver es cuál es la eficacia. Yo tengo que hacer un estudio de qué está ocurriendo con esas empresas, cuál va a ser el esquema que se va a tener con ellas, y sobre todo cómo se aplica ese principio de oportunidad, porque la pregunta que planteaba usted, Jorge, y que hacía Yolanda, hacía una mención, es pues termina aplicándose en muchos casos de forma inadecuada el principio de oportunidad y no se avanza en el desarrollo de las investigaciones. Entonces, sobre eso seguramente le tendré alguna respuesta al país, y por lo pronto pues miraré cuál va a ser el empalme sobre unos ejes temáticos, y además pues fortalecer la unidad de política pública de la Fiscalía para tener estos estudios con prontitud.
Claro. Señor fiscal Francisco Barbosa, un tema de coyuntura, Aida Merlano está en Venezuela, mientras se da el camino para su traslado a Colombia, ¿hay alguna manera de que la Fiscalía pueda pedir cooperación a la justicia de Venezuela para que ella suministre la información que, según ha dicho Nicolás Maduro, está entregando allí? Es decir, ¿habría algún camino, y si está abierta la posibilidad de negociar con ella para que colabore eficazmente con la justicia? ¿Pero hay manera de tener algo de la información que ella está dando en Venezuela?
No, es que aquí hay un tema clarísimo, es el siguiente. Yo sobre esto, por supuesto, yo tengo que hacer digamos, entrar a la entidad, Yolanda, mirar el empalme, etcétera, pero previamente le puedo responder lo siguiente. La señora Merlano es una señora condenada. Es una delincuente que está condenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Esa señora tiene que rendir cuentas en Colombia y terminar de purgar su pena en el país. Ahora, frente a lo que se esté hablando o no se esté hablando en ese país, pues a mí sí me sorprende mucho el hecho de que ahora, para muchos sectores de la opinión, se convirtió en una verdad revelada que en Venezuela entonces hay justicia, y que la señora está hablando alrededor de una justicia. Y en Venezuela no existe en este momento Estado de Derecho, ni existe al mismo tiempo democracia, ni existe ningún tipo de mecanismo que le permita a uno saber si esa justicia es imparcial o no. Entonces, por lo pronto, lo que debe hacer la justicia es mantener, existe una sentencia firme contra esta persona estaba cumpliendo la pena, y la Fiscalía General de la Nación pues simplemente estará muy atenta de lo que vaya a ocurrir alrededor de eso, en la medida en que es la Cancillería colombiana y el Ministerio de Justicia el encargado de resolver cualquier tema diplomático o consular con ese país. La Fiscalía General de la Nación ya tiene claridad sobre el hecho de que esta señora pues ya se produjo una condena. Hay algunas derivaciones de lo que está ocurriendo alrededor de esa fuga, y entiendo que tendremos unas respuestas, espero pronto, frente a ese caso. Lo claro de este asunto es que hoy las relaciones consulares y diplomáticas con ese país no existen, y no existen porque Venezuela rompió las relaciones consulares con Colombia, es decir, expulsó a los cónsules colombianos en ese país hace un año. Recuerde usted que hace un año yo, incluso como consejero presidencial, tuve que ir a recoger a la frontera a 59 connacionales en La Yaguá, que estaban detenidos en La Yaguara, en Caracas, y esos connacionales llegaron por instancias de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la oficina de la Alta Comisionada de Michelle Bachelet. Entonces, uno esperaría que se pueda resolver el tema consular y que esta persona pueda ser deportada para que siga cumpliendo la pena en Colombia.
Muy bien, es el fiscal general Francisco Barbosa. María Elvira Samper tiene pregunta para él.
Doctor Barbosa, volviendo a los casos, grandes casos de corrupción y al planteamiento suyo que hay que ampliar las capacidades investigativas de la Fiscalía, ¿no tiene algo que ver eso con que falta experticia en materia, por ejemplo, de cosas financieras, de cuestiones financieras, y que eso hace que los procesos sean más lentos y que se necesita mayor capacitación en eso? Porque de todas maneras, la lentitud en esos procesos, pues es también denegación de justicia. La justicia es muy lenta.
Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, Manelvia. Y yo creo que hay que responderla de dos formas. La primera tiene que ver con que efectivamente el cuerpo de investigación de la Fiscalía requiere con intensidad esos procesos de capacitación en los casos que se requiera. Hoy es un cuerpo que no ha sido fortalecido, entonces esa es una tarea que yo tengo en la Fiscalía. Pero dos, hay una cosa muy importante. El fiscal general puede otorgarle facultades de policía judicial a entidades que son técnicas en el país y que pueden hacer esa tarea y me pueden ayudar como fiscal general a preparar esos casos y así tendríamos respuestas más rápidas. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría General de la República. En la Contraloría General de la República se hacen investigaciones de carácter fiscal y hay técnicos en esa entidad que pueden, con funciones de policía judicial, preparar casos, preparar evidencia, entregársela a la Fiscalía y nosotros poder avanzar esos procesos hacia los jueces o hacia preacuerdos si tenemos claridad técnica. Las superintendencias tienen también posibilidad de policía, de tener policía judicial, y eso me permitiría a mí acompañar al cuerpo de investigación de la Fiscalía con esos órganos especializados y así avanzar rápidamente hacia la tecnificación de la Fiscalía en investigación en casos emblemáticos que tienen que ver con temas como lavado de activos, en temas como el medio ambiente. Usted entenderá que el tema, por ejemplo, de medio ambiente requiere unos análisis técnicos y requiere una evidencia técnica y hoy la Fiscalía no la tiene. Entonces se requiere acompañar el trabajo de la Fiscalía con fortalecimiento de policía judicial en otras entidades técnicas del Estado.
Señor fiscal, ¿usted cree que se necesita una ley especial de lucha contra el crimen organizado como la que existe en España, México, los Estados Unidos?
No, yo creo que por lo pronto lo que hay que hacer es aplicar la ley que existe en Colombia. Yo sobre esto no me he puesto a reflexionar sobre qué tipo de leyes vamos a trabajar sobre ese tema de crimen organizado. Hoy Colombia tiene diversos instrumentos que se han utilizado en diferentes campos. Yo creo que lo que hay que hacer es una evaluación de qué se aplica y qué no se aplica. Y por lo pronto, en el marco de la Fiscalía General de la Nación, grandes debates nacionales sí, pero mucho trabajo interno para darle eficacia a esa entidad. Yo necesito expedir varias directivas para mejorar el proceso penal acusatorio. Yo necesito fortalecer y reestructurar la investigación en la entidad y creo que lo puedo hacer a través de normas internas. Seguramente algunas tendrán que ir en la reforma a la justicia que se quiere presentar o se presentará por parte del gobierno o está en discusión. Todos esos temas que además hacen parte no solamente de una discusión de la Fiscalía. Yo, y quiero decirles, pues yo soy el vocero y voy a ser el vocero en muchos temas de la rama judicial. Yo recogeré las preocupaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de diferentes entidades de justicia para poder tener voces que permitan avanzar en una mejora de la justicia. Entonces, yo lo que creo es que más allá de una ley específica, tenemos que ver qué mecanismos, incluso sin entidad de ley, nos permiten mejorar en la aplicación de la justicia en Colombia.
Señor fiscal general Francisco Barbosa, hay un tema que es muy caro a la cotidianidad de la gente y tiene que ver con la inseguridad ciudadana que hoy por hoy campea en gran parte del territorio colombiano, y la Corte Constitucional recientemente ha hecho un pronunciamiento muy interesante, pero no menos polémico, en relación con los reincidentes, que no por el hecho de ser reincidente un delincuente debe consagrarse la detención preventiva, que cada caso tiene que ser analizado uno por uno y de manera particular. ¿Eso cómo puede entorpecer eventualmente la labor de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia?
Hasta ahora nosotros lo que tenemos frente a todos estos casos es unos unos pronunciamientos públicos en boletines de prensa y no tenemos la sentencia completa para poder hacer ese análisis de lo que ha venido ocurriendo. Pero más allá de eso, yo sí creo que la reincidencia es uno de los aspectos que están martirizando al ciudadano. O sea, martirizando al ciudadano. Y en ese orden de ideas tenemos que ver exactamente en qué estadio procesal se genera estos factores. Hay personas que son detenidas, están en investigación, salen, y en el marco de la investigación que se va adelantando se produce otro hecho que involucra a esa persona. Hay personas que fueron condenadas, salen a la calle después de la condena y reinciden en el comportamiento. Ahí viene, esas son las discusiones en los dos estadios en los que se ha venido dando este tema. Pero yo lo que quiero decir, más allá de entrar en polémicas sobre este asunto, es que los ciudadanos están agobiados. Aquí el fiscal general lo que va a hacer además es fortalecer las unidades de reacción inmediata en el país, para que no se conviertan simplemente en lugares donde se depositan detenidos 48 horas y luego salen. Esos tienen que ser lugares de investigación para que rápidamente esas investigaciones y por delitos de bagatela tengan alguna respuesta. Y por supuesto fortalecer la justicia restaurativa que tiene que ver con las casas de justicia, donde esos temas se pueden también ir resolviendo. Este es una discusión interesante, porque tenemos que darle respuesta al país rápidamente en esos casos a la gente, pero al mismo tiempo pues no caer tampoco en el extremismo de que no se puede hacer absolutamente nada frente a estas reincidencias, pero estudiaré el caso con cautela, miraremos la sentencia y por supuesto la fiscalía se pronunciará en su momento. Yo sé que la fiscalía actual lo ha hecho, pero ese es otro de los temas que tengo en palme y quisiera que me digan cuál ha sido la posición, para de una vez decir a la opinión pública cuál es la posición del fiscal general sobre ese punto.
A propósito de reincidencia, señor fiscal Francisco Barbosa, está también el de las disidencias, que en última son reincidentes, disidencias de las FARC, de quienes han decidido volver a delinquir. El caso, por ejemplo, de Jesús Santrich, ese proceso por narcotráfico que vuelve a la fiscalía. ¿Qué nos puede decir sobre esos casos en particular? Es decir, si hay una política trazada, si hay un énfasis especial que usted vaya a hacer en este caso.
No, es que esto es muy simple. El que se sale del acuerdo de paz, el que le incumple al Estado, el que no está dentro de ese acuerdo, el que se desdice de su palabra en el marco de ese acuerdo y comete delitos después de la firma de ese que se dio en diciembre del año 2016, pues la justicia ordinaria tiene competencia para perseguirlos. Yo no le veo ninguna discusión a eso. Quien comete los delitos, quien tiene acciones delincuenciales después de la firma del acuerdo e incumple el acuerdo, la Fiscalía General de la Nación tiene competencia. Y eso lo dice el acuerdo de paz, eso lo dicen las diferentes sentencias que se han proferido por parte de la Corte Constitucional, y esa es una posición muy clara que yo no he visto y que no existe controversia en el país. Entonces la posición del fiscal ahí es muy clara, y es aquellos delitos que se cometan después del acuerdo, aquellos delitos que además tengan un impacto, pues que siguen teniendo impacto y que impacten el Código Penal, impacten el principio de legalidad del país, pues serán competencia de la Fiscalía General de la Nación, y por eso no hay mayor duda.
Señor fiscal, uno de los grandes chicharrones con los que usted se va a encontrar es precisamente el de las chuzadas, en las que están comprometidas los cuerpos de inteligencia, militares y la misma fiscalía, una sala de la fiscalía. ¿Cómo garantizar que eso va a salir adelante y que no vaya, digamos, a haber como entorpecimientos internos por aquello del espíritu de cuerpo?
Pues yo planteé ante la Corte Suprema de Justicia, cuando me hicieron esa pregunta, rápidamente la idea de que era necesaria una auditoría cuando yo llegara a esa entidad. Eso es lo que voy a hacer desde el día uno. Hay una auditoría muy rápida. Hay unos documentos que se hicieron en la anterior fiscalía, en donde se hizo una auditoría a algunas de esas salas. Yo voy a hacer, a complementar esa auditoría rápidamente para tomar unas decisiones frente a todo el tema relativo a las salas de interceptación. Yo creo que una vez yo tenga el resultado de todas esas investigaciones y de toda esa auditoría, pues tendré que decirle al país qué encontré y por supuesto avanzar en una estrategia de transparencia frente a estos temas, pero ustedes entenderán que como hay diversas entidades que además estaban cumpliendo o se están cumpliendo o estaban discutiendo alrededor de este tipo de salas, obviamente habrá que hacer un trabajo muy muy serio interno para avanzar en eso, y eso tendrá que ver con modificaciones o cambios en el personal o con protocolos diferentes, con un fortalecimiento de esa información, con un trabajo mancomunado de quienes controlan esa información y la persona que llegará a la vicefiscalía y que además le reporta al fiscal general. Yo creo que todos esos temas tendrán que ser evaluados, y yo le informaría a la opinión pública en su momento exactamente cuál es el resultado de esas investigaciones, indagaciones y auditorías.
¿Y quién llega precisamente a la vicefiscalía, señor fiscal Barbosa? ¿Se queda el fiscal Espitia en ese cargo o no ha decidido?
No, aquí lo que vamos a hacer es un trabajo primero de empalme. Voy a hacer el empalme con el fiscal saliente Fabio Espitia, y en las próximas semanas le informaría al país cuál va a ser el nuevo o nueva vicefiscal general. Por lo pronto, el empalme es muy importante, y una vez yo tenga el nombre de la persona que me acompañará en ese cargo, se lo informaré al país con claridad.
Doctor Barbosa, ¿le pesa el hecho de no ser penalista? Es un debate que siempre se abre cada que tenemos un fiscal no penalista, y en general han sido no penalistas, pero ese no es un hecho significativo para un fiscal general que se ocupa de política criminal, de asuntos penales, justamente.
Pues mire usted, José Manuel, es una buena pregunta. ¿Yo qué significa ser penalista? Ese es un tema que vale la pena. ¿Significa haber hecho una especialización en penal, haber hecho una maestría en penal, haber trabajado en penal? Yo creo que aquí lo que pasa es que hay una gran confusión, que pues es una confusión que se dio y que se ha dado desde hace muchísimos años. Entonces yo le quiero aclarar lo siguiente. En primer lugar, yo fui fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Es decir, yo sé lo que significa ser fiscal, yo sé lo que significa evaluar pruebas, yo sé lo que significa practicarlas, yo sé lo que significa motivar procesos, yo sé lo que significa presentar acusaciones. Eso lo sé hacer, y creo que eso me da el mérito para decir que tengo todas las calidades en el marco de lo penal para conocer eso, pero al mismo tiempo soy experto en derecho internacional de los derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en derecho constitucional. He dictado esas clases permanentemente. He sido profesor, por ejemplo, en la maestría de derecho penal de la Universidad Externada. Entonces yo lo que le digo es, yo creo que es mejor hoy, en el marco de la multidisciplinariedad jurídica, en el marco del derecho público, tener una visión integral para poder entender mejor los fenómenos de la Fiscalía. ¿Qué hace un penalista en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz? La Jurisdicción Especial de Paz no es un tema penal, es un tema de justicia transicional. ¿Qué hace un penalista que no conozca el derecho constitucional, por ejemplo, frente a los grandes debates públicos? Ustedes me han hecho preguntas todas que tienen que ver con el derecho constitucional y el derecho penal. ¿Qué hace un penalista que no conozca, por ejemplo, toda la dinámica de la administración pública en el derecho administrativo? Entonces yo lo que digo es, lo que requiere un país para un fiscal es visión integral del derecho, y bueno, yo la tengo y lo he hecho durante muchísimos años en este país.
Señor fiscal, en su cuenta de Twitter tiene un tuit fijado en el cual dice que me honra profundamente la decisión de la Honorable Corte Suprema al elegirme como fiscal general de la Nación. Agradezco a esa corporación su voto de confianza, acepto este reto con absoluta humildad y con la convicción firme de continuar sirviendo a los colombianos. ¿Va a ser un fiscal tuitero? ¿Podemos esperar información? ¿Va a mantener su cuenta de Twitter?
Seguramente tendré la cuenta y pondré algunas cosas que tengan que ver con las labores de la fiscalía. No me he hecho esa pregunta, Yolanda, pero yo creería que es importante que el fiscal general se pronuncie a través de la cuenta oficial de la fiscalía, seguramente, y a través de documentos oficiales. Yo no voy a ser un fiscal que va a salir a hablar todo el tiempo, porque yo creo que es necesario también que las mismas personas de la entidad también puedan cumplir con la función de información. Sobre todo hay temas que no tienen gran trascendencia nacional y creo que el fiscal pues no puede aparecer todo el tiempo. Creo que los funcionarios también lo van a hacer. Pero cuando haya noticias importantes, cuando yo tenga que informarle al país algún tema relevante, no dude un minuto que el fiscal general saldrá y lo expondrá con toda la firmeza y con toda la claridad. En la medida en que además puedo hacerlo por una dinámica casi pedagógica que hay que hacer en el país para que la gente entienda con claridad qué es lo que ocurre alrededor de un hecho concreto.
Pues ahí estaremos, fiscal, atentos cuando considere que hay que comunicarle noticias al país y le deseamos mucha suerte en su gestión. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Yolanda. Un saludo a José Manuel, a Jorge y a todas las personas.
María Elvira, Juan Manuel.
A todos, un abrazo muy fuerte y espero pronto acompañarlos allá en estudio una vez ya arranquemos en firme con esta responsabilidad tan importante para el país.
Esperamos tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Francisco Barbosa es el nuevo fiscal general de la Nación. En los micrófonos de RCN Radio, varios anuncios importantes sobre lo que serán las líneas gruesas de su gestión, porque él habla de la batalla contra la corrupción, de la necesidad de fortalecer la investigación criminal, que ha dicho que es muy importante. También ha dicho que va a estar mucho en las regiones, que atenderá las investigaciones de los asesinatos de líderes sociales, esos grandes casos también de corrupción. Se ha pronunciado sobre Odebrecht, sobre el caso de Aida Merlano. Dice que están rotas las relaciones con Venezuela y que no hay de dónde pensar que pueda haber justicia en Venezuela, que la señora está condenada, tiene que pagar su condena y seguramente se investigarán los otros hechos. Pero bueno, pregunto a la mesa rápidamente sobre la elección de Francisco Barbosa y lo que significa. Voces críticas, voces no críticas, como suele suceder en estos casos. Profe Restrepo.
Yo destacaría un elemento que por primera vez vamos a ver en un fiscal general de la Nación, y es que es una persona académica, no es una persona que venga del mundo de la política, como han sido muchos de los fiscales, ni tampoco de las cortes o del derecho penal, de la práctica judicial. Y eso lo hace un fiscal diferente, novedoso, y yo creo que puede dar muchas sorpresas. Creo que esa es la gran ventaja con la que llega Francisco Barbosa, pero también puede ser su debilidad, en el sentido que este es un puesto político, es una gran organización que requiere una gran capacidad de maniobra, y no solamente en la gestión, sino en lo político.
María Elvira Samper, el nuevo fiscal.
Pues mire, a mí por las declaraciones que he dado me parece que suena muy bien, me parece que tiene una formación académica importante, me parece que tiene bien identificados los objetivos sobre los cuales va a centrar su acción, pero yo diría, por sus actos lo podréis juzgar.
Sí, de acuerdo, porque es que definitivamente desde hace tiempo lo que hay detrás de la escogencia de un fiscal general es la manera como se escoge una terna del presidente de la República, y lo escoge la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia hace su oficio. Otros vienen planteando que debería ser al revés, que las Cortes postulan sus candidatos y el presidente lo escoja. En fin, el reto, y por sus actos los conoceréis, es que Francisco Barbosa demuestre que no es un fiscal de bolsillo, que su compromiso va más allá de sus amistades, va más allá de sus eventuales compromisos, aunque coincido con el profesor Jorge Restrepo en el sentido de que llega un académico a la fiscalía y eso no era muy frecuente.
Sí, ese es José Manuel. Ese desafío de la independencia, Yolanda y Juan Manuel y todos, sin duda alguna lo va a tener respecto del presidente de la República. Viene de ahí, obviamente, de ese gobierno y demás, y ahí tendrá que hacer unas demostraciones constantes y permanentes de independencia. Sin embargo, yo, además de todas esas cualidades, digamos, y desafíos que ustedes han mencionado, destacaría que, de todas maneras, este es un fiscal que, precisamente por su procedencia, no tiene tantos conflictos de interés como los otros. No ha litigado en lo penal. No ha sido el abogado, digamos, de algunos empresarios o de algunas personas que estén involucradas en casos que lleve la Fiscalía General de la Nación, y eso me parece que puede generar unas expectativas grandes respecto de esa mirada nueva y la llegada de Francisco Barbosa a la Fiscalía General de la Nación. Y me gusta el elemento de ponderación que siempre ha tenido. De hecho, me gusta mucho que haya defendido el acuerdo de paz, porque sin duda alguna vamos a tener a un fiscal que, aunque con crítica, jurídicas, de todas maneras no va a ser un obstáculo en el proceso de implementación de ese mismo acuerdo. Va a velar obviamente por su cumplimiento, y quienes estén en la justicia ordinaria por decisión y cuenta de la Justicia Especial para la Paz y porque incumplan lo pactado en el acuerdo, pues van a tener severidad en el tratamiento jurídico penal por parte de Barbosa. Pero Barbosa no es un enemigo per se de ese acuerdo, y la relación interinstitucional JEP y Fiscalía puede sin duda alguna funcionar mejor bajo esta administración de Francisco Barbosa.
Francisco Barbosa además es el primer fiscal con doctorado.
Con doctorado, doctorado.
Es doctor.
O sea, doctor no solamente por abogado, sino porque tiene doctorado.
Así es.
Bueno, ahí está, nuevo fiscal. Ya veremos, esperemos que le vaya bien. 7:43.